Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Colas interminables en las gasolineras y afectaciones en el transporte en La Habana por falta de combustible.
El preso político Andy García Lorenzo depone huelga de hambre a pedido de sus padres.
Multan a empresa estadounidense por envíos a Cuba e Irán.
Coalición liderada por Estados Unidos condena la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia.
Y el presidente Lula da Silva abandona el hospital tras operación de emergencia.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana laboral. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias. Hoy es lunes 16 de diciembre del año 2024. Como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección está Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Durante el fin de semana se intensificó en Cuba la crisis con el combustible, así como los cortes del servicio eléctrico. Tomás Cardoso con la información.
Se intensifica la escasez de combustible en La Habana, lo que ya está provocando una paralización del transporte de pasajeros. El sábado, la corresponsalía de la agencia de prensa Reuters, acreditada en la capital cubana, salió a la calle y visitó varios servicentros. El cliente Armando Corrales señaló:
hace tres días que estamos aquí esperando la llegada de combustible. Las personas han dormido aquí haciendo su cola, esperando para que no se pasen los turnos.
Por su parte, Jorge Figueredo comentó:
las colas son kilométricas, llevamos tres días y no he entrado a la pipa.
Desde la piquera de Boteros, en el Parque El Curita, en Centro Habana, el transportista Rafael Alba Macías nos dijo:
la crisis continúa igual porque las colas son enormes, la gente sigue durmiendo, dos días, tres días, y es un desastre. Ya no hay casi ni transporte en la calle. En el mercado informal la gente vendiendo gasolina, 300 pesos el litro.
También en la capital cubana, Vladimir Turró, dueño de una moto, comentó que lleva días sin circular por falta de gasolina.
De kilómetros de distancia, esperando que llegue la pipa de combustible. Incluso se ha involucrado en esto el tema de la repartidera de turnos, el partido comunista de Cuba, el Minin, la policía. La verdad es que la situación es bastante crítica.
Mientras que durante el fin de semana continuaron los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, siendo el oriente cubano la zona más golpeada, aseguraron residentes en varias provincias del país a Martí Noticias. La situación con los apagones sigue siendo crítica en la ciudad de Santiago de Cuba, advirtió Lisandra Rivera.
De corriente tenemos de 3 a 4 horas. Mira, ayer mi chico, nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana del Laval y a las 6:44 ya nos la quitaron de la mañana.
En Vanes, provincia de Holguín, ya hay afectaciones en la elaboración de alimentos por los continuos cortes de la electricidad, nos dijo William Tamayo.
Siguen en la misma frecuencia, 15 horas consecutivas. Hay tremendo descontento en la población. Afecta también a la leche de los niños, a los alimentos que se meten en frío y no está llegando el pan.
Además de los apagones en Guira de Melena, provincia de Artemisa, se suman otros problemas, aseguró Marta Domínguez.
Cantidad de desechos en todas las calles principales. La respuesta es que en el petróleo. Hace 6 meses que yo estoy sin medicamento. La canasta básica, nada. Y estamos 16 de diciembre.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda reportó sobre la situación con la electricidad allí.
Continúan los apagones de la misma manera, un fin de semana bien brutal, 10 horas consecutivas. Ayer nos acostamos en un apagón y nos levantamos en hora de la mañana con otro apagón.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El preso político cubano Andy García Lorenzo depuso su huelga de hambre. Los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
Tras 16 días en huelga de hambre, el preso político Andy García Lorenzo abandonó el viernes su protesta sin conseguir el objetivo que lo llevó a iniciarla, pero con la convicción moral de que hizo lo correcto, atestiguó su madre. Tairi Lorenzo dijo a Martí Noticias que el joven, encarcelado en la prisión de Guamajal de Santa Clara, fue convencido por ellos, sus padres, de que renunciara a su protesta durante un encuentro que permitieron las autoridades.
Nosotros se lo dijimos, que el mundo entero le estaba pidiendo que dejara la huelga, que él es más necesario vivo que muerto, que no queremos mártires.
García Lorenzo cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Frente a la intransigencia de las autoridades para devolver escritos de propiedad ajena, el manifestante del 11J consideró que él había cumplido su palabra.
Los documentos que no se iban a entregar, porque junto con las cartas, habían documentos que no querían que salieran de la prisión. Me dijo mi mami, yo estoy feliz porque yo cumplí mi palabra. Yo di que si no me entregaban mis documentos, yo me iba a plantar. Se demostró que mis derechos a correspondencia fueron violados.
La hermana de Andy, Rosana García Lorenzo, describió mediante un Facebook Live las condiciones físicas deplorables del huelguista. En la conversación con nuestro medio, la madre subrayó aliviada.
Supimos ya que sus parámetros de glicemia estaban controlados después de la hidratación que le pusieron. Hay que ver cómo reacciona el organismo, a ver qué daño puede haber dejado la huelga de hambre.
Esta no es la primera vez que García Lorenzo realiza huelgas de hambre. En octubre de 2023, exigió con otra protesta la libertad condicional que las autoridades cubanas le niegan. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El camagüeyano Nelson Caballero Díaz, detenido en octubre por protestar por los apagones en Jimaguayú, se habría plantado en la prisión Cerámica Roja el viernes pasado, dijo hoy a Radio Martí su esposa Daimara Aliaga.
El abogado indica que logré hablar con él, que lo acusaban de intimidación a delinquir y de atentado. Fue todo lo que me pudo decir porque no tenía más información sobre él, que venía a visitar la prisión, pero no sé si habrá podido venir porque no he sabido más nada. Bueno, hasta el viernes estaba plantado todavía, pero no le habían hecho nada, no le habían bajado ni para hacerla de plantado ni nada de eso. Él estaba ahí como normal, como que no estaba plantado, no habían reportado en ningún lado que le estaba plantado ni nada, en cerámica. No está comiendo nada ni nada, está plantado, desde el viernes de la semana pasada.
Caballero Díaz, de 24 años y padre de 2 hijos pequeños, fue detenido el 18 de octubre tras protestar por los extensos apagones junto a otros residentes de Jimaguayú. El joven fue acusado de instigación a delinquir y atentado, según le comunicó su abogado a la familia.
El general Hei Guaidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, se reunió en La Habana con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el general Raúl Castro días después de que un nuevo informe volviera a disparar las alarmas sobre la presencia de bases de espionaje de Pekín en Cuba. Según la publicación del Ministerio de Defensa del país asiático, China Military Online, el encuentro con Díaz-Canel ocurrió el 11 de diciembre, aunque los medios oficiales de la isla que reseñaron la reunión no hacen referencia al encuentro con Castro. La publicación china asegura que He Guaidong visitó al general cubano.
Este mes fue publicada una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que aporta nueva evidencia sobre 4 bases chinas en Cuba, supuestamente utilizadas por Pekín para recopilar señales de inteligencia sobre Estados Unidos. Un vocero del Departamento de Estado dijo a Radio Martí que Estados Unidos monitorea muy, muy de cerca la presencia china en Cuba.
Y mientras, escapar del país es una de las aspiraciones de los cubanos para el año 2025, según declaraciones recogidas por nuestro colega Luis Guardia.
2024 finaliza sin esperanzas para buena parte de la población cubana, y escapar de la isla de gobierno comunista se ha convertido en la opción más fácil, fundamentalmente para los jóvenes.
Yo salir adelante, salir del país, no para otro país, para ver si puedo salir adelante, sacar a mi familia de todo el trabajo que está pasando y salir adelante todo el tiempo. Ayudar a mi familia todo el tiempo.
Según estimaciones oficiales, la población cubana actual es de menos de 10 millones de habitantes. Más de un 10% de ella ha escapado de la isla en los últimos 3 años.
Bueno, mis planes inmediatos son cuidar de mí, de mi hija, de mi familia, y si me es posible salir de Cuba.
Las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 mostraron al mundo el deseo de libertad del pueblo cubano. El régimen, aferrado al continuismo político, reprimió, encarceló y enjuició en procesos sumarios a los pacíficos manifestantes, imponiéndoles condenas ejemplarizantes. La situación sociopolítica y económica se agrava. Según conocedores del tema, actualmente se viven días mucho peores que durante el tristemente célebre periodo especial de inicio de los 90 del pasado siglo. Atrás han quedado los editoriales triunfalistas. El régimen ha tenido que reconocer la magnitud de la crisis y la ciudadanía ya no cree en las promesas propagandísticas. Según cifras oficiales, Cuba ostenta un envejecimiento poblacional en ascenso. Casi una de cada cuatro personas tiene más de 60 años. La juventud ha frenado la procreación. La tasa de reemplazo no se alcanza.
Las mujeres no quieren parir en Cuba porque hay mucha necesidad. No hay transporte, no hay escuela, no hay comida, no hay nada para sostener un bebé.
El cubano esperará 2025 con pocas esperanzas de mejoría. En momentos que el régimen cierra filas y apela al inmovilismo político. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 2:10 del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Una compañía global de transporte y logística asentada en Minnesota acordó pagar más de $250,000 para resolver decenas de aparentes violaciones de las sanciones a Cuba e Irán de cinco de sus subsidiarias en el extranjero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, indicó el pasado 13 de diciembre que por un periodo de más de 3 años, las subsidiarias de la empresa C.H. Robinson proporcionaron las diligencias de carga o servicio de transporte de 82 envíos hacia o desde Irán de bienes de origen iraní o cubano o en negociaciones con una aerolínea iraní.
Según la OFAC, las cinco filiales de C.H. Robinson operaron desde China, España, Canadá, Perú y Australia, por lo que la empresa acordó pagar $257,690 para resolver su posible responsabilidad civil. La OFAC había calculado una sanción inicial de $28,6 millones, pero redujo la cifra tras determinar que las aparentes violaciones no eran graves y que fueron reveladas voluntariamente. En el caso de Cuba, las infracciones apuntan a la filial de C.H. Robinson en Canadá, con 6 de 71 envíos considerados como violaciones de las regulaciones estadounidenses por tratarse de mercancías de origen cubano.
Los votantes del estado de Arizona aprobaron abrumadoramente una iniciativa que permite a la policía local detener a migrantes que crucen ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Rubén Pereira informa.
Para el alguacil del condado Santa Cruz en Arizona, que incluye la ciudad fronteriza de Nogales, sería una pesadilla perseguir a inmigrantes que hayan cruzado la frontera de manera ilegal, como lo establece la propuesta 314, recién aprobada por los votantes arizonenses. En el condado Santa Cruz, el 95% de los habitantes son latinos.
Mi prioridad son dos cosas, crímenes de violencia como asalto, homicidio y crímenes que tienen que ver con propiedad, como por ejemplo robos.
Pero electores que votaron por la propuesta 314 no están de acuerdo con la postura del alguacil Haraway.
No me parece que es un pensamiento lógico, un pensamiento de acuerdo a la ley y un pensamiento de acuerdo a lo que él está haciendo. Es la seguridad de las personas y ya sabemos que las personas votaron que sí.
La propuesta 314 en Arizona no puede ser implementada mientras que tribunales federales determinan si los estados pueden hacer cumplir leyes de inmigración. Tal es el caso de la ley SB4 en Texas, que actualmente se encuentra en un litigio. En Arizona está el antecedente de la ley SB 1070 hace 14 años, que fue utilizada por el entonces alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, para detener a indocumentados, lo que le trajo varias consecuencias a Arpaio.
Pusieron juicio contra ese Joe Arpaio, ese cherife, y condenaron a él para hacer eso contra los deseos de los cortes. Entonces, muy problemático para nosotros.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Estados Unidos, la Unión Europea y otros 9 países condenaron hoy en los términos más fuertes la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia, incluyendo el despliegue de tropas norcoreanas para luchar contra Ucrania. En una declaración conjunta, los firmantes dicen que seguirán actuando de forma concertada, incluso mediante la imposición de sanciones económicas para responder al peligro que supone la asociación entre Pyongyang y Moscú.
Además, reafirman su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania en la defensa de su libertad y exhortan a Rusia a poner fin de inmediato a la guerra de agresión contra su vecino y a la cooperación militar con Corea del Norte. También instan a Pyongyang a cesar inmediatamente toda asistencia a la guerra de Rusia contra Ucrania. La declaración fue suscrita por Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Gran Bretaña.
Y varias docenas de avistamientos de drones son reportados a diario en New Jersey y en otros estados del este de Estados Unidos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes. Héctor Contreras reporta.
La incertidumbre sobre el origen y la intención de cientos de avistamientos de drones en la costa este estadounidense mantiene en alerta a las autoridades, quienes han desplegado numerosos dispositivos apoyados por tecnología de punta para dar con la explicación de este extraño fenómeno. En ese contexto, el entrante asesor de seguridad nacional del presidente electo de Estados Unidos, Michael Waltz, dijo en la emisión del domingo del programa Face the Nation de la cadena de noticias CBS que es hora de averiguar de dónde provienen las decenas de aeronaves desconocidas, y agregó:
necesitamos saber quién está detrás de esto, ya que pueden venir desde el extranjero y hoy debemos analizar en profundidad nuestras defensas nacionales.
Waltz los calificó como drones que permanecen en el aire durante mucho tiempo y pueden ser peligrosos. Agradeció a la administración saliente del presidente Joe Biden por tratar de disipar los temores y resolver cualquier misterio sobre los drones, pero no ofreció ninguna explicación. Un funcionario del FBI dijo a los periodistas que la agencia está trabajando con 50 socios locales, estatales y federales y que había determinado que al menos 100 de los más de 5.000 avistamientos reportados habían resultado merecedores de una mayor investigación. El sábado, funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones enfatizó que la mayoría de los recientes avistamientos de drones en Nueva Jersey y en otros lugares han sido aeronaves tripuladas y no representan una amenaza para la seguridad nacional, una teoría que fue respaldada por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien en declaraciones a la cadena de noticias CBS dijo no tener indicios de alguna participación extranjera en los hechos. Por su parte, el presidente electo Donald Trump sugirió que la administración Biden-Harris está ocultando información sobre los avistamientos de drones y dijo que los dispositivos deberían ser derribados. Héctor Contreras, Post de América, Washington.
A las 12:17, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió la alta y abandonó el domingo el hospital donde convalecía de una operación de emergencia por una hemorragia intracraneal. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El líder brasileño, conocido por su ritmo frenético de trabajo, irrumpió sin aviso en la rueda de prensa de los médicos.
Doctor, tranquilo.
Estoy tranquilo, me siento bien. Saben que reclamo el derecho a vivir hasta los 120 años.
El derecho de vivir hasta 120 años.
Lula fue operado con éxito el martes en Sao Paulo por un hematoma cerca del cerebro derivado de un golpe sufrido hace casi 2 meses, cuando se cayó en el baño de la residencia presidencial en Brasilia. 2 días después debió someterse a una nueva intervención complementaria, prevista en el protocolo médico, para minimizar el riesgo de nuevos sangramientos. El mandatario podrá retomar sus actividades, aunque los próximos 15 días serán de más cuidado, según los médicos que lo atendieron.
Entonces, estoy volviendo para acá ahora, tranquilo.
Ahora vuelvo a casa, tranquilo, seguro de que estoy curado y que solo tengo que cuidarme. Lula deberá seguir en casa en Sao Paulo hasta el jueves, cuando se someterá a nuevos exámenes. Luego podrá volver a Brasilia y continuar su agenda de compromisos.
La líder opositora María Corina Machado llama a los venezolanos a estar alertas y preparados. Este informe fue enviado desde Caracas.
María Corina Machado, desde la clandestinidad, en un mensaje difundido por sus redes sociales, reiteró que los venezolanos están a un paso de lograr el cambio anhelado. Pidió a la población escuchar las señales y prepararse mental y físicamente.
Yo les digo, mis bravos venezolanos, que nunca hemos estado tan cerca del triunfo final. Y que no hay nada que sea imposible para quien pone el corazón, la mente, la voluntad en ese objetivo que nos hemos trazado. Estemos alertas, escuchen las señales, preparemos el corazón, la mente y el cuerpo para hacer lo que hay que hacer en el momento preciso de hacerlo. Es muy poco lo que nos falta ya.
Entre tanto, continúan registrándose desapariciones forzadas y muertes de presos políticos. Este sábado desapareció el dirigente político Luis Palox cuando sujetos encapuchados se lo llevaron de Chacao, en el noreste de Caracas. Es el segundo dirigente víctima de desaparición forzada en menos de 4 días. Este domingo fue enterrado en estado de descomposición el cuerpo de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años. La causa de muerte aún no ha sido esclarecida. Estaba preso en una cárcel en Valencia. Este domingo, Margaret Baduel, hija del fallecido general Raúl Baduel, exigió fe de vida de su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido en la cárcel del Rodeo.
Salió un funcionario a informarnos que la visita estaba suspendida sin dar explicación ni motivo alguno. Quiero hacer responsable al régimen de Nicolás Maduro de lo que pueda estar ocurriendo con mi hermano Josnars Adolfo Baduel. Por eso exijo una fe de vida para saber cómo se encuentra su estado físico y mental.
A pesar de que la ONG Defensora de Derechos Humanos, Foro Penal, ha verificado 48 de las 103 excarcelaciones anunciadas por el régimen de Nicolás Maduro relacionadas con detenciones en el contexto postelectoral, el régimen mantiene en prisión a 16 ciudadanos españoles, pese a las 2 liberaciones ocurridas el mes pasado. El último caso que ha salido a la luz pública es el de Sofía Sahagún, de 54 años, desaparecida el 23 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Y mientras grupos de derechos humanos y la oposición venezolana exigieron esclarecer la causa de la muerte de un hombre bajo custodia del Estado, el segundo que fallece tras ser arrestado durante las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de julio. Jesús Rafael Álvarez estaba recluido en el penal de Tocuyito y es responsabilidad del Estado garantizar la vida e integridad de todos los privados de libertad, así dijo la Plataforma Unitaria Democrática a través de la red social X. Las autoridades venezolanas no se han referido públicamente a este caso. El gobernante Nicolás Maduro acusa a los opositores de provocar e instigar la violencia postelectoral, algo que la oposición niega.
Y el gobierno de México busca consolidar un frente común con la oposición para hacer cambios ante la política migratoria del próximo presidente de Estados Unidos. Sara Pablo informa.
A la par que autoridades mexicanas trabajan en la estrategia para recibir a migrantes ante eventuales deportaciones masivas, también buscan cerrar filas con la oposición y hacer un frente común para enfrentar una situación difícil. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, tuvo un primer acercamiento con senadores de todos los partidos, a quienes aseguró que México no se convertirá en un tercer país seguro. La funcionaria apuntó que no es un tema de bandos o partidos, sino de priorizar el servicio al pueblo, y destacó que los legisladores asumieron que ante presiones y problemas la patria es primero.
El Poder Ejecutivo, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, está preparado para trabajar de manera coordinada con las entidades federativas, con los municipios, para implementar acciones de asistencia y protección consular y estar preparados en la recepción en nuestro país y también para reintegrar a las personas repatriadas a sus lugares de origen.
La secretaria advirtió que la problemática común con Estados Unidos va más allá de la migración.
Se pueda frenar, ayudar de parte del Senado de la República para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.
La respuesta de la oposición fue positiva. El senador del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, quien a la vez pidió combatir la inseguridad y la violencia, celebró la postura firme de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:23 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quien está bajo impugnación, rechaza declarar el proceso en su contra por imponer la ley marcial. Más información con la agencia francesa de prensa.
El destituido presidente surcoreano rechazó las citaciones judiciales para declarar en la causa en su contra por su fallido intento de imponer una ley marcial. Los fiscales enviaron el lunes una segunda citación a Yoon Suk-yeol para interrogarlo en el proceso por insurrección y abuso de poder después de que el político conservador no compareciera a una primera citación. La Unidad Conjunta de Investigación también pidió que el destituido presidente comparezca el miércoles, pero su oficina rechazó la citación. En caso de que siga negándose a comparecer, los investigadores pueden solicitar una orden de detención. Yoon Suk-yeol, de 63 años, destituido de su cargo por el Parlamento el sábado, enfrenta dos investigaciones judiciales por cargos de insurrección, una de la Fiscalía y otra de un equipo conjunto de la Policía, el Ministerio de Defensa y fiscales anticorrupción. Ahora la Corte Constitucional tiene 6 meses para pronunciarse sobre si confirma o no la destitución de Yoon, y el Alto Tribunal inició el lunes el proceso y fijó para el 27 de diciembre una audiencia preliminar. En caso de que se confirme la destitución, se celebrarán nuevas elecciones en un plazo de 2 meses. La decisión de Yoon, que envió al ejército al parlamento para impedir que los diputados pudieran reunirse, abrió una aguda crisis política y provocó manifestaciones multitudinarias en Corea del Sur, una democracia reciente con un traumático pasado de dictaduras.
El enviado de la ONU subraya la necesidad de una transición política en Siria. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Cuando se cumple una semana de la caída del gobierno autoritario de Bashar al-Assad, una nueva Siria se abre camino y enfrenta enormes retos tras 13 años de una destructiva guerra civil. En este escenario, el enviado especial de la ONU al país árabe, Geir Pedersen, se encuentra en Damasco, donde insiste en la necesidad de establecer una transición política ordenada, liderada por un gobierno sirio inclusivo. Pedersen trasladó este mensaje durante su encuentro con Abu Mohammed al-Golani, el jefe del grupo rebelde que lideró el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Además, durante su intervención, el representante de la ONU en Siria aseguró que la organización enviará todo tipo de ayuda a Siria en un momento en el que los desafíos son mayúsculos. Paralelamente, y mientras los diferentes grupos sirios buscan unificar visiones sobre la transición, Israel planea duplicar su población en los altos del Golán ocupados pese a la oposición internacional. Tel Aviv aseguró que las amenazas de Siria persistían pese al tono moderado de los rebeldes que pusieron fin al gobierno de al-Assad. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró a través de un comunicado que fortalecer el Golán es fortalecer el Estado de Israel y es especialmente importante en este momento. Continuaremos manteniéndolo, haciéndole florecer y estableciéndonos en él, aseguró el líder israelí. La disputa por los altos del Golán se remonta a los años 60 con la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel capturó la mayor parte de esta estratégica meseta y años más tarde, en 1981, decidió unilateralmente su anexión.
Y a las 12:27 minutos vamos a hablar de ciencia, pues un problema de fugas de aire en la Estación Espacial Internacional tiene preocupada a la NASA. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un segmento de la Estación Espacial Internacional, controlado por Rusia, tiene una fuga que permite la salida de presión de aire. La situación está en un punto crítico mientras los cosmonautas se afanan por reparar las zonas problemáticas y los responsables de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, y de la NASA discrepan sobre la gravedad del problema. El laboratorio espacial del tamaño de un campo de fútbol debe permanecer presurizado y lleno de gases respirables para albergar una tripulación rotativa de astronautas, lo que hace desde el año 2000 en secciones separadas pero conectado hasta Rusia y Estados Unidos. Las fugas problemáticas se identificaron por primera vez en el 2019 en un túnel que conecta un módulo ruso llamado Zvezda con un puerto de acoplamiento que da la bienvenida a naves espaciales que transportan carga y suministros. Según un informe reciente de la Oficina del Inspector General de la NASA, los responsables de la supervisión en Estados Unidos consideran ahora que esta cuestión es un problema más acuciante al que se enfrenta la envejecida estación espacial y que podría poner en riesgo la seguridad de la tripulación. La Agencia Espacial Estadounidense ha expresado su preocupación por la integridad estructural del módulo con fugas y la posibilidad de un fallo catastrófico, afirmó la NASA durante una reunión sobre el tema celebrada el miércoles. Pero aunque Roscosmos ha ordenado a sus cosmonautas que busquen y solucionen los problemas, lo que ha reducido el índice de las fugas, el equipo ruso no cree que la desintegración catastrófica sea realista, dijeron los especialistas. Ahora Estados Unidos está presionando para que expertos independientes de ambas partes evalúen la cuestión y ayuden a las dos agencias espaciales a alcanzar un consenso sobre la causa y la gravedad de las fugas. El actual problema de las fugas plantea serias dudas sobre la seguridad de la estación y la capacidad de la NASA y Roscosmos para llegar a un consenso. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda media hora de este noticiero a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.